10:31 de la mañana. Pues Yamit, lo que le había comentado, para nosotros es un placer tener esta mañana en la cabina de la FM al señor vicepresidente, al general Óscar Naranjo, y lo saludamos de inmediato. Vicepresidente, qué gusto que esté acá.
Hassan, un gusto saludarlos a usted, a Yamit, a Denise, a Sur, a toda su audiencia, a todo este equipo que veo que realmente madruga de una manera que realmente es admirable, porque levantarse a las 3 de la mañana para tener informados a los colombianos no es, debe ser una tarea fácil.
Es complicado, pero lo que le comentaba yo y le preguntaba también, usted con toda esa experiencia en la policía, también le tocó madrugar, ¿no?
Sí, el país tiene un ritmo que yo diría es un poco frenético en función de tantos problemas que hemos tenido. La verdad es que a uno se le olvida que hemos estado padeciendo unos conflictos demasiado intensos y que la muerte nos ronda, y que la verdad la intensidad con que se mueve la agenda pública es demasiado alta cuando uno lo compara con otras naciones.
Vicepresidente, cuando ahí justo donde está sentado usted, ayer estaba Humberto de la Calle. Estábamos hablando con él de varios temas, de lo que ha sido esta etapa ya después de todo el proceso de la negociación en el proceso de paz. Y qué bueno empezar con usted preguntándole sobre estos retos que asume ahora usted en la vicepresidencia. Conocemos sus calidades, su hoja de vida como un alto oficial de la Policía Nacional con un reconocimiento incluso a nivel internacional muy grande, pero ahora en esta nueva faceta también vimos su etapa en La Habana. Sabemos, por ejemplo, que varios países, incluso el de México, han pedido su asesoría en temas muy importantes de seguridad. Ahora que llega a la vicepresidencia y sabiendo que además cuenta dentro de la clase política del país y dentro de la opinión pública con un grado de respeto, de admiración, de respaldo a lo que usted puede hacer, ¿cómo ve su hoja de ruta? ¿Cómo ve ese trayecto que tiene de aquí en adelante, más o menos? Hablemos de un año y medio, que es lo que le queda al gobierno del presidente Juan Manuel Santos. ¿Cómo se ve usted en esto que queda?
Hassan, como los colombianos saben, la vicepresidencia en Colombia después de 1991, que se revivió como figura, opera por delegación del presidente para que el vicepresidente realmente sea coequipero en ejes temáticos específicos. No es simplemente un vicepresidente esperando que haya ausencia del presidente, sino que es un vicepresidente activo, comprometido con temas que el presidente delega. Y en este caso hay 4 delegaciones que me parece muy importante que los colombianos conozcan, porque quiero asumir el compromiso de trabajar intensamente por ellos. El primer reto y la primera responsabilidad es operar como una especie de integrador gerencial y político en la implementación de los acuerdos. Qué duda cabe que los acuerdos implican que todo el gobierno esté articulado en función de cumplimiento y desarrollo e implementación de esos acuerdos. Y el vicepresidente ahí será, digamos, un gran coordinador para que hacia adentro del gobierno, pero también del gobierno con otras ramas del poder público estemos articulados. La segunda responsabilidad es la de contribuir al mejoramiento de la situación de seguridad ciudadana. El gobierno tiene claridad de que no basta tener paz territorial y seguridad territorial, ahora que se ha firmado el acuerdo con las FARC, sino que es necesario que haya un equilibrio para que las grandes ciudades, para que todos los municipios en Colombia experimenten unas mejores condiciones de seguridad ciudadana. La tercera es una responsabilidad que tiene que ver con la articulación de la política antidrogas. Entre otras cosas porque en el mundo se están dando cambios agigantados en relación con los paradigmas que han inspirado esa política. Estamos transitando de un prohibicionismo férreo a otra situación nueva, y Colombia necesita estar articulando esa política y asumiendo un reto fundamental, que es verificar cómo disminuimos las hectáreas de cultivos ilícitos de coca. Y la cuarta es una responsabilidad vinculada a la protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Bueno, es una agenda extensa. Usted tiene unos compromisos, ahí se ha trazado. Veo que la infraestructura, eso era de la anterior administración. Tema
el agua, la vivienda también.
Bueno, vivienda, todo eso queda atrás. Ahora, Yamit, el reto es grande, ¿no?
Sí, pero pues digamos, la Constitución lo que dice es que el vicepresidente tiene 2 funciones. Una, reemplazar al presidente en caso de necesidad, y 2, las funciones que el presidente le asignare. Si estas fueron las que le asignaron a este nuevo vicepresidente, pues bienvenido sea. Quiero empezar, vicepresidente, por lo último que usted ha mencionado. Yo sé que lleva muy pocos días, ni más faltaba, no lo voy a acosar, pero hay en el gobierno un diagnóstico, digamos, ya unificado sobre qué es lo que está pasando con los líderes sociales de restitución de tierras, de víctimas, porque si por un lado nos dicen es que hay fuerzas paramilitares y por otro lado nos dicen no, eso no se puede meter todo en el mismo saco porque no a todos los han matado por la misma razón, ¿verdad? ¿Qué diagnóstico tiene el gobierno?
Sí, yo comenzaría diciendo lo siguiente. El gobierno, digamos, antes de entrar en ese debate, lo que quiere es tener absoluta claridad de que debe ser una prioridad para los colombianos proteger la vida de los líderes sociales y defensores de derechos humanos. Lo que sería, digamos, un error imperdonable es que teniendo un acuerdo que pone fin al conflicto, ahora que necesitamos los liderazgos locales, territoriales, no protejamos a esos líderes. En segundo lugar, lo que he dicho es que es muy importante no perdernos en una discusión sobre las etiquetas, porque al final esta discusión, en mi opinión, tiene una lógica un poco perversa, y es primero una discusión muy grande sobre quién mató a quién y si el victimario pertenecía o no a X organización, pero también si la víctima estaba desempeñando el rol de líder. Y ahí nos desgastamos en una discusión cuando realmente lo importante es prevenir, proteger y, en el evento de que haya amenazas o atentados, garantizar que la justicia no permite impunidad. Y por otro lado, yo me atengo a los hechos y las evidencias realmente son las que van marcando las conceptualizaciones. Y en este caso hemos identificado por lo menos cuatro fuentes y orígenes de esos asesinatos. La primera de ellas, y es muy doloroso, pero así es, proviene de acciones del ELN. En territorios donde el ELN ha pretendido ampliar su cobertura ahora que las FARC han salido de esos territorios.
O sea, ellos están cometiendo, son uno de los actores cometiendo esos crímenes.
Hay varios casos donde ya la fiscalía está probando y está llevando a imputación de cargos a responsables del ELN por esos hechos. La segunda fuente son los llamados integrantes del Clan del Golfo, que también en un propósito expansionista para quedarse con rentas criminales que antiguamente controlaron las FARC, pues está asesinando líderes.
Entonces, ahí hablamos de bandas criminales.
Ahí hablamos de bandas criminales y concretamente de esta del Clan del Golfo. La tercera son disputas alrededor particularmente de eso, de rentas criminales. Ya sin la participación del ELN o de FARC, ha habido allí unas tensiones. Pues 50 años de conflicto, 30 años de cultivos ilícitos marcaron una cierta cultura ilegal donde el impuesto al gramaje alguien lo cobra. Ahora las FARC salió de allí y hay líderes y hay personas de esas regiones que ha querido pretender manejar ese monopolio. A esas personas también las asesinan. Y hay una cuarta, digamos, que tiene que ver con temas de intolerancia radical política, donde hay estigmatización sobre esos líderes. Y por lo tanto, si hay cuatro fuentes, si hay cuatro tipos de victimarios, uno no podría llegar a la conclusión de que hay un patrón sistémico nacional. Uno puede identificar región por región qué está pasando, y esa es la otra consideración final que hago, Yamit. Cuando uno va a las regiones, estuvimos ya en Tumaco, estuvimos ya en Corinto, uno lo que nota es que la tipología sobre esas amenazas y esas agresiones y atentados cambia de región en región.
Usted mencionó también que una de las tareas que tiene, y por supuesto con toda la razón y el know-how por haber participado abiertamente de la mesa de negociación de La Habana, es mirar lo del proceso de paz. Y es jugar como, si le entendí bien, de pronto un papel también como de puente, más de construcción y de que se pueda plantear y edificar el proceso como quedó. Entonces, ahí me traslado. ¿Cómo le ha parecido todo esto que se ha venido discutiendo en los últimos días de si se dio la reunión o no entre los expresidentes Pastrana y Uribe con el presidente Trump, de si eso fue casual, de si no fue casual, de si eso conviene o no conviene, de si eso es traición a la patria? ¿Usted cómo ve todo eso como vicepresidente?
O sea, yo creo que mientras el país conserve, digamos, el respeto por la institucionalidad y en este caso el respeto por un mandato constitucional de que el presidente y su canciller son los responsables de dirigir la política exterior, cualquier cosa que se haga, digamos, ateniéndose a esa situación es totalmente válida, digamos. El tema es que no se rompa y que no haya intentos de montar vías diplomáticas paralelas. Me parece que aquí, como va quedando claro, por lo que dicen los medios, realmente, pues, ahí es una reunión de tipo social, etcétera. Ahora, que yo he dicho desde ayer que los protagonistas de la reunión, pues, dado su liderazgo político, de alguna manera tienen la posibilidad de ofrecerle a los colombianos una explicación y una ampliación de la reunión.
No ha querido hablar, ¿no? Sí. No se ha pronunciado realmente en temas de fondo, Yamil.
Como en todo, es muy respetable esa postura, pero también son los protagonistas los llamados a contarnos a los colombianos cuál fue el alcance de la reunión, cuál fue la finalidad de esa reunión y cuál fue el contenido de esa reunión, porque no estamos hablando de una reunión cualquiera, estamos hablando de una reunión, encuentro, con un jefe de Estado, digamos, con el jefe de Estado norteamericano.
Yo le quiero ahondar sobre este tema, conociendo su experiencia en todo lo que ha sido el manejo de la Policía Nacional, de los temas de seguridad, de incluso de inteligencia. Cuando usted ve el panorama del país en este momento, donde hay una polarización, donde de alguna forma se está cuestionando, y le voy a dar cifras de encuestas hoy. Las encuestas de Jan Haas, por ejemplo, le están dando una favorabilidad al presidente del 16%. Donde se nota en el discurso, se nota en los comentarios en las redes sociales, se nota que hay un momento de tensión frente a lo que significa toda la implementación del proceso de paz. Por citarle un ejemplo, la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿A usted le da tranquilidad? ¿Le da tranquilidad ese mecanismo? Usted que conoce hombres que como usted han prestado su vida al servicio, ya sea de la policía o de las fuerzas militares, ¿eso le da tranquilidad?
Hassan, yo no hubiese firmado, digamos, el acuerdo final con las FARC si de ese acuerdo no hubiera salido una solución de justicia transicional que cobijara a agentes del Estado, militares y policías y a terceros. ¿Y por qué lo digo así? Porque en el pasado el gran déficit en materia de justicia es que los gobiernos, el Estado se ocupó de producir salidas políticas a distintos grupos guerrilleros que hicieron la paz. Pero siempre la salida en materia de justicia dejó por fuera a agentes del Estado, generando unas asimetrías enormes. La más evidente la vivimos hace poco. Un alcalde de la ciudad, que tenía origen en el M-19, y el coronel Plazas, digamos, pagando una condena o, en todo caso, privado de la libertad. Cuando en La Habana resolvimos que el sistema de justicia transicional debería ser un sistema que cobije a todos, me parece que se hace gran justicia y nos evitamos asimetrías e inequidades hacia el futuro. Y por eso, digamos, yo estoy tranquilo. Por otro lado, cuando se habla de ese sistema, uno debería entender que no solamente estamos hablando de la aplicación de justicia transicional como un hecho aislado, como una acción aislada. Aquí hay un componente que implica verdad, que implica reparación, que implica un principio de no repetición y, por lo tanto, como creación, a la luz de un acuerdo que pone fin a un conflicto, yo diría hoy que ese modelo de justicia transicional y ese sistema puede ser uno de los más completos y, en todo caso, mejor acabados de cualquier acuerdo de paz. Habrá que darle la oportunidad. ¿Cómo lo implementamos? Y yo lo que estoy diciendo es, démosle la oportunidad para que lo implementemos. Y al final, digamos, nada es perfecto y el papel, pues, él puede consignar unas ideas claras, pero en la realidad va marcando unos derroteros. Démosle oportunidad para aplicarlo, sobre la base de que su filosofía es una filosofía que pretende hacer justicia para todos, no solamente para la guerrilla.
Señor general, quiero retomar un tema de la semana pasada que no podemos olvidar, y es el asesinato, el feminicidio de Claudia Giovanna Rodríguez. En estos micrófonos invoqué su nombre la semana pasada, básicamente para llamar la atención de la policía sobre la falta de atención oportuna de esos casos. Siempre la policía decía, es que no se denuncia a tiempo. En el caso de Claudia Giovanna Rodríguez, aparentemente, de acuerdo con lo que dicen sus familiares, pues sí hubo denuncias a tiempo, en Medellín, en Bogotá, ante la policía, ante la fiscalía, ante la jueza, incluso de ejecución de penas. Es más, en las 12 horas previas a su asesinato, en el Centro Comercial del Norte de Bogotá, pues la taxista contó en estos micrófonos que habían llamado a la policía de Cuadrante y no obtuvieron respuesta. Que se acercaron personalmente a un uniformado que tampoco les dio respuesta. Pero lo peor de todo es que la respuesta del comandante general de la policía, el general Nieto, es que seguimos los protocolos y que seguimos los protocolos y que seguimos los protocolos. Pues si hubieras, entonces, ¿cuáles son los protocolos? Porque no nos supo responder. Yo entiendo que usted intenta trabajar en el tema de seguridad ciudadana y por eso le pregunto, ¿cómo hacemos para que estos casos de verdad no vuelvan a ocurrir?
Yamir, mil gracias por esa pregunta. Y comienzo, digamos, antes de contestar puntualmente haciendo esta reflexión. Probablemente una de las situaciones que vamos a enfrentar como desafío los colombianos sea identificar violencias que en el pasado, por razón del conflicto armado, no teníamos en la agenda pública ni en la agenda institucional.
No eran tan visibles.
Y no eran visibles. Un país que vivía, digamos, resistiendo un ataque a un municipio cada 72 horas, un país que producía 1.200 hombres mutilados por minas antipersona, como sucedió en el 2006, un país que vivía con 3.000 secuestros y luego con 1.800 secuestros al año, 6 secuestros diarios, era un país con una agenda pública y una agenda institucional volcada para atender esa violencia y ese desafío. ¿Qué es lo que ha pasado hoy? Hemos empezado a visibilizar unas violencias que tristemente nunca vimos, por esa razón, digo yo. Y eso significa todo un cambio de mentalidad institucional para que la sensibilidad por esos casos realmente la ponga en el primer lugar de atención por parte de las instituciones. Y en ese caso en particular, para entrar a su pregunta, Yamil, yo diría lo siguiente. Esa situación admite por lo menos dos análisis. Yo comparto la visión que tienen ustedes, los escuché muy atentamente hace unos días hablando de eso, sobre todas las fallas que se produjeron previas a la situación de la de ella como toma de rehén de doña Claudia en ese centro comercial. Me parece que ahí hay una especie de cortocircuito y de todas maneras el reflejo de una institucionalidad desbordada. Cuando he preguntado a la policía por qué pasó eso, me han dicho, mi general, en solo Bogotá hay 39.000 medidas de protección personal y en el país más de 100.000. Y realmente eso...
Impresionante.
Que hay una explosión de medidas de protección, ha dejado desbordar la institución para atender los casos, pero eso no es excusa. Algo tenemos que hacer entre todos para que esas medidas de protección dejen de ser simplemente un canto a la bandera y se atiendan materialmente. Y en relación con el manejo de la situación de la crisis que genera la toma de rehenes, yo tengo que decir que después de 36 años como policía, probablemente una de las áreas más duras donde nunca se acaba de aprender es resolver los dilemas que significa la toma de rehenes por parte de un captor. Porque yo planteo, digamos, frente al caso de las 2 horas y media o 3 que se ocupó la policía para resolver el hecho, la hipótesis contraria. Supongamos hoy como hipótesis que la policía hubiera llegado disparando a los 15 minutos para neutralizar a ese captor, a ese delincuente, y ahí hubiese muerto como murió efectivamente doña Claudia. Pues hoy el debate era no que se hubieran demorado tanto, sino que por qué la policía no agotó.
Totalmente cierto.
Claro, pero la pregunta es, ¿usted cree que se manejó bien la situación? Porque hubo muchas oportunidades anteriores para evitar incluso esa toma de rehenes, no, o sea, para evitar el desenlace, el desenlace final.
Ahí estoy totalmente de acuerdo con Yamid. Y con un sector de la opinión que dice, ¿por qué dejaron que esto terminara en una toma de rehén cuando había antecedentes e información previa que había generado toda una posibilidad para que eso no sucediera? Y eso tiene que ver también con la trazabilidad de los delincuentes en Colombia. Uno debe saber exactamente qué delincuente peligroso, así haya purgado cárcel, volvió a la libertad para tener unos mínimos.
Usted que manejó inteligencia y conoce muy bien el tema operativo de la inteligencia, de lo que es DIPOL, de lo que significa, ¿hay esos mecanismos? O sea, ¿están disponibles para que en Colombia se pueda manejar esa información con esa certitud y sobre todo con esa capacidad de poder brindar en estos casos mayor seguridad?
No, yo creo que el país, digamos, ha tenido un gran desarrollo con sus bases de datos delincuenciales y criminales. Pero esas bases de datos no terminan de hablar un mismo lenguaje. Le pongo el ejemplo, digamos, la posibilidad de que la policía tenga acceso a lo que sucede con los procesos judiciales. Eso no existe hoy. Realmente ahí hay una necesidad de articular realmente la comunicación de esas bases de datos y tener un sistema de trazabilidad criminal mucho, mucho más eficaz, mucho más eficiente. Y eso me lleva, digamos, a la respuesta. Ahí falló el Estado, falló la institucionalidad al no proteger a doña Claudia.
Señor vicepresidente, general en retiro Oscar Naranjo, en los tiempos de la figura del designado, este era un personaje casi anónimo, muy discreto, hasta de bajo perfil. Su antecesor fue un personaje muy mediático. Hoy lo entendemos porque definitivamente la interpretación podría ser acertada, estaba en campaña. ¿Qué favor le hace o qué perjuicio le causa a un país, a una democracia, un vicepresidente mediático? ¿Ha pensado usted qué tan mediático va a ser en su gestión?
Sí, yo me remito, digamos, a un debate que es muy colombiano, y es que queremos siempre tocar la letra de la Constitución. Entonces, cuando no existía la figura del vicepresidente, las críticas le caían al designado. Luego, en el 91, se revive la figura del vicepresidente, y entonces hay quienes dicen, hay que acabar con esa figura porque crea sombras, es demasiado mediático, lo convierte esa figura, esa posibilidad en ser candidato presidencial y utiliza el cargo para lanzarse a campañas. Yo lo que diría es que en mi caso concreto, lo primero es que estoy feliz de ser vicepresidente, porque no tengo origen partidista, porque es una manera de cerrar mi carrera pública, porque llegué allá sin buscar un voto.
Pero los partidos sí lo quieren. Aquí hemos escuchado a varios diciendo, mire, él tiene que ser de la, pero yo no sé, de la consulta.
No sé si en la billetera tenga un carnet del partido de la U, no lo sé.
No, pero en la U sí lo quieren. No, pero usted sabe que en la U
lo quieren.
Pero, digamos, conviene, digamos, ahora desde la FM, delante de ustedes, ratificar mi compromiso. Yo no seré candidato presidencial nunca. Yo tengo una vocación de servicio público. He asumido este cargo sobre la convicción de que cerraría mi carrera de servicio público atendiendo estos cuatro frentes que el presidente me ha encomendado.
Usted está haciendo un compromiso ahí, y permítame le digo, muy difícil, porque ¿y qué hace usted si mañana le dicen mayoritariamente una coalición, no de partidos, no piense en partidos, piense una coalición de muchos colombianos que le digan, mire, nosotros lo vemos a usted con su perfil, como una persona que tiene todas las características para llevar este país en otra etapa? Pues se le va a quedar muy difícil decir que no, si lo que quiere es una continuar y tiene vocación de servicio público.
Hassan, me quedará difícil, pero voy a decir que no en todo caso. Por una razón, yo tengo respeto enorme por la figura del presidente y esa institución. Y la verdad, yo no estoy preparado, yo no me formé para asumir la presidencia de Colombia, yo me formé para el servicio público, y lo que he hecho ahora es venir a cumplir esas cuatro tareas en una etapa muy especial, donde yo francamente creo que los colombianos nos merecemos la oportunidad de probar que sin conflicto con las FARC esta situación puede cambiar dramáticamente, como ya ha empezado a cambiar, porque se nos olvida que tenemos menos muertos, menos secuestros, que cuando salimos a las regiones, los campesinos y los líderes sociales me están diciendo, general, empezamos a ser libres, necesitamos, claro, más Estado.
¿Usted se imaginó este momento, y lo quiero llevar un poquito atrás, se imaginó este momento cuando usted era director de la Policía Nacional, que me imagino muchas veces le tocó ver a sus hombres mutilados, a sus hombres heridos en combate, asesinados? ¿Se llegó a imaginar que usted en su lapso de vida iba a ver este momento, por ejemplo?
No, a mí me parecía muy difícil negociar con las FARC. Es decir, las FARC había acumulado una historia donde había demostrado que por lo menos en cuatro procesos no había firmado un acuerdo, que había utilizado esos cuatro procesos como momentos tácticos para fortalecerse. Y la verdad, por eso yo estoy tan tranquilo de haber llegado a la firma de un acuerdo para poner fin a un conflicto con las FARC, después de 52 años de ver esa organización crecer y de ver hoy que ha tomado una decisión de dar un paso al frente para decir, aquí voy a hacer dejación de mis armas, aquí estoy agrupado en estas zonas veredales, aquí estoy haciendo tránsito a la legalidad y estoy preparándome para la reintegración. Eso parecía imposible hace años. Hoy es posible. Y es posible gracias a un acumulado histórico, porque yo ahí también quiero rescatar lo siguiente. En una sociedad, en un Estado, en una nación como la nuestra, estos resultados no son particularmente fruto del azar o del capricho de un mandatario. Por eso, cuando el presidente Juan Manuel Santos dice, esta no es la paz de Santos, esta es la paz de todos los colombianos, francamente yo quiero llevar eso a todos los colombianos para decir, aquí estamos frente a un acumulado histórico. Hubo por lo menos 6 presidentes que probaron hacer la paz con las FARC. Hubo presidentes que crearon condiciones para hacer la FARC,
incluso,
la paz con las FARC.
Incluso los que llevaron a arreciar la guerra, a llevar a la confrontación para que se llegara a este momento.
Pues es que la gran paradoja es que quienes crearon las condiciones para que hubiese una salida negociada al conflicto fueron justamente el presidente Álvaro Uribe y su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos. Uh-huh. Esa es la dupla más exitosa que hubo para crear estas condiciones. Uh-huh. Y por eso, yo que no soy político, me lamento tanto, digamos, de esta polarización, donde todos los colombianos deberíamos hacer esfuerzos para que haya ejercicio de la oposición política. La democracia estaría vacía de contenido sin el ejercicio de la oposición. Uh-huh. Pero para que esa oposición realmente permita no fracturar un país, sino tenerlo caminando en función de un mismo ideal, y el ideal es proteger la vida. Al final de eso se trata.
General, usted nos dice aquí en los micrófonos de la FM, no seré candidato presidencial, pero va a hacerle campaña al candidato que lidere ese gran movimiento a favor del acuerdo de paz. Y otra pregunta, general, hemos visto que se ha disminuido el conflicto en las zonas apartadas, en las zonas más alejadas de los territorios, pero ese conflicto puede llegar a trasladarse y aumentar la inseguridad ciudadana. ¿Cuál va a ser el reto y cómo van a combatir para que realmente haya una paz verdadera?
Sí, y gracias. La primera parte de la pregunta. La verdad, el vicepresidente no puede participar en política electoral y sería muy temprano para hacerlo, pero yo francamente creo que el resto de tiempo que le falta a este gobierno permitirá que los colombianos vean de manera fehaciente cuáles son los dividendos de la paz. Y de eso es de lo que se trata, de que haya dividendos de la paz para que cada colombiano se apropie de una nueva realidad, una realidad de Colombia sin conflicto con las FARC, lo cual no quiere decir que solucionamos todos los problemas de manera automática y mágica, y el gobierno en eso no es ingenuo, y por eso la segunda parte de la pregunta es muy inteligente. Cuando en La Habana negociamos el acuerdo, introdujimos a ese acuerdo unos apartados y unos acápites que yo rescato hoy, como por ejemplo que es necesario incrementar la capacidad de judicialización en el territorio, uh-huh, para que la lucha contra el crimen organizado no permita regenerar el conflicto. Cuando firmamos ese acuerdo, introdujimos en el tema del narcotráfico compromisos que señalan que si no luchamos contra el narcotráfico, tener paz total en Colombia va a ser muy difícil. Y por eso el gobierno es consciente, quiere visibilizar y en todo caso reconocer que hay un crecimiento de cultivos ilícitos, pero que no estamos cruzados de brazos frente a esa realidad. Y que por eso hay un plan que transita, digamos, en tres dimensiones. Uh-huh. La política amplia sustitución de cultivos, ya sin conflicto con las FARC en el territorio, una política y unas acciones de erradicación forzosa para quienes quieran persistir en la siembra, y una capacidad de interdicción y persecución de las organizaciones criminales. Ese plan, digamos, deberá dar frutos en el futuro inmediato. Y en el tema urbano, miramos siempre el espejo de otras naciones que llegaron a acuerdos que pusieron fin a conflictos, como los centroamericanos. Y la verdad, esa situación que se dio en Centroamérica tiene que ver mucho con el desmantelamiento de las estructuras policiales y militares, uh-huh, derivadas del acuerdo. En Colombia protegimos al máximo esa institucionalidad para que saliera fortalecida. No hay una sola línea en ese acuerdo que signifique debilitar la institucionalidad de la fuerza pública, militares, policías, pero más allá de eso, jueces, fiscales. Uh-huh. En la seguridad de que hoy, para crear condiciones que no permitan regenerar la violencia, tenemos que incrementar los esfuerzos tanto en el campo como en las ciudades.
Yamit. Usted decía, general, que el desafío de la seguridad ciudadana es inmenso, y sobre todo porque necesitan más herramientas y más policías. Y en cada ciudad, cada vez que va el presidente, le reclaman más pie de fuerza, y a los 15 días llegan 200 o 300 policías recién formados en unos cursos que ya duran menos de lo que duraban antes. Y por eso mi pregunta es, si usted cree que ahí hay que hacer algún tipo de reforma en la formación de los policías, que están pasando muy pocos meses en las escuelas y que probablemente por eso no conozcan suficiente los protocolos, o no tengan esa sensibilidad que hablábamos para la protección de las mujeres, o, por ejemplo, para que sean más disciplinados. Aquí todos los días escuchamos a los oyentes que nos dicen, los policías de la esquina viven más preocupados por el WhatsApp que por estar echando ojo. qué hay que hacer en la policía, porque ya hay unas recomendaciones de unos expertos, pero no sé usted qué más experto que usted.
Sí, Yamil, una consideración primero general. Creo que hoy es necesario introducirle cambios verdaderamente paradigmáticos a los enfoques de seguridad ciudadana. Un país que se movió, digamos, sobre la base y la lógica del conflicto armado, es un país que se refugió en el derecho penal y en las acciones de represión del delito y de la persecución judicial contra el delincuente. Es decir, esperábamos que hubiese delincuente para perseguirlo. Hoy, ese nuevo chip, si me permiten la expresión que usan los jóvenes, esa nueva lógica tiene que ver mucho con la prevención. Segundo, un cambio fundamental al enfoque de seguridad ciudadana hoy es que haya más participación de los ciudadanos. Me parece que este es un esfuerzo que durante los últimos años se ha quedado apuntalado, fincado en la tarea que produce la policía o que producen fiscales y jueces. Y me parece que de esa lógica tenemos que salir, porque nunca habrá policías suficientes, pero siempre habrá ciudadanos suficientes para que trabajen en tres líneas.
Que jueguen ese rol, claro. Uh-huh.
En la línea, digamos, de informar, de denunciar, pero también en la línea de cambiar hábitos de conducta que fortalezcan culturas de legalidad. Y ahí, digamos, yo introduciría un cambio fundamental. Creo que mi papel hoy para contribuir al tema de la seguridad ciudadana es la convocatoria ciudadana, para que el ciudadano lo escuchemos de manera más cercana, para que el ciudadano participe más. Y por otro lado, las cinco líneas que ya el gobierno anunció para transformar la policía, creo que hay que trabajarlas intensamente, y yo destacaría de todas esas líneas la que usted ha mencionado, Yamid, el tema de formación, de educación continuada y de verdadero crecimiento de líderes con valores es lo fundamental. Tener medios, tener recursos, tener más policías no soluciona el problema, pero tener un policía bien formado, bien educado, que ejerza un liderazgo basado en principios de valores y puede ser realmente transformador.
Le tienen pregunta desde Medellín, vicepresidente.
Gracias, vicepresidente. Usted, precisamente como experto en seguridad y jefe, además de la cartera que asume grandes obras públicas en Chocó, ¿cree que han faltado acciones en ese departamento para evitar que un grupo como el Clan del Golfo siga reclutando jóvenes? Porque incluso en menos de una semana, dos niñas y cuatro adultos han sido secuestrados por esta banda criminal.
Sí, muy importante decir lo siguiente desde la FM. El gobierno cree que una paz total debe implicar el sometimiento a la justicia también de las bandas criminales. Y eso realmente no significa que haya negociación política con esas bandas, pero que sí haya una ruta para que ellos desmantelen esas organizaciones y entiendan que no tienen ningún futuro. Y en ese sentido, ellos deberían avanzar en los pasos que han dado con la fiscalía para acogerse a la justicia y para desmontar ese aparato criminal. Si eso no sucede, nosotros tenemos hoy obligación, no solamente en el Chocó, sino en todo el país, de que el control territorial integral por parte de la fuerza pública sea permanente y eficaz. Yo creo que estamos entrando en una nueva era, sin conflicto con las FARC, donde la capacidad ofensiva de la institución militar y policial tiene que ser transformada por una capacidad preventiva y de control territorial que evite, por ejemplo, esta denuncia que se nos está haciendo hoy de reclutamiento de menores por parte del Clan del Golfo.
Yo termino esta entrevista, vicepresidente, con algo que me parece que es muy relevante por el cargo que usted ahora ostenta, porque todos deseamos, por supuesto, que la salud del presidente Santos siempre esté en las mejores condiciones, que termine su gobierno, pero usted también está ahí en caso de que pase algo. Y si pasa algo, pues a usted le va a tocar manejar no solo esos temas que usted se ha propuesto, sino una agenda internacional. Aquí estamos muy centrados mirando lo que está pasando en el mundo. Y una de las grandes preocupaciones que hay frente a lo regional es Venezuela. Y incluso la Cancillería el día de ayer de Colombia emitió un comunicado ya con 11 países latinoamericanos diciendo y advirtiendo y pidiéndole al gobierno del presidente Nicolás Maduro, mire, tengan respeto por las protestas ciudadanas. Hay un secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, diciendo en Venezuela hay una dictadura, hay unos cuestionamientos profundos de si se debe de convocar rápidamente a un proceso de elecciones. Y pues usted el día de mañana, no descarto que en algún momento lo llame el presidente o que lo llame la canciller y le diga, vicepresidente, ¿usted qué opina de Venezuela? ¿Qué piensa usted de lo que está pasando en Venezuela, vicepresidente?
Bueno, ya me lo han preguntado y el gobierno trabaja permanentemente sobre estos asuntos y lo hace con muchísima responsabilidad. Hassan, déjeme decirle lo siguiente. Una de mis valoraciones iniciales cuando el presidente me llamó a que asumiera estas responsabilidades fue verificar de qué manera la institucionalidad colombiana había atendido la primera oleada de migrantes que llegaron de Venezuela. Y la verdad lo que encontré ahí fue una gran capacidad de respuesta en términos de atención humanitaria inmediata, pero también de salida ocupacional de una población que realmente llegó de manera súbita en esa primera oleada. Pero esa primera oleada deja lecciones que realmente marcan que el gobierno ha actuado de manera correcta en el manejo de las relaciones con Venezuela. Si a alguien le conviene que en Venezuela no haya un traumatismo que signifique una avalancha de una segunda oleada de migrantes masiva a Colombia, donde Colombia sería el primer damnificado, pues somos nosotros. Y por esa razón yo creo que todos los pasos que ha dado Colombia en esa materia van en esa vía correcta. Y yo hoy por hoy me atengo, digamos, a la postura que ha asumido el presidente y su canciller, donde no solamente han firmado este comunicado de ayer de cancilleres de la región, sino que ha habido otras manifestaciones. Destaco particularmente la interés y la fortaleza de nuestro embajador Andrés González en el seno de la OEA. Ahí hay una posición nítida, diáfana en relación con lo que piensa Colombia por Venezuela, en el sentido y también avala, digamos, un talante de este gobierno, y es que no se puede interpretar la prudencia con debilidad, no se puede interpretar la prudencia realmente con tolerancia. Creo que en la diplomacia se trata de que la decencia y la prudencia sean los caminos para que no se cierren nunca oportunidades de que las soluciones sean logradas por la vía pacífica y no haya necesidad de otro tipo de...
Yamit, sé que antes de despedir al vicepresidente usted tiene un tema que no quiere dejar pasar por alto.
Por supuesto, Tumaco, vicepresidente, ¿quién le va a poner el pecho a esa tormenta? Porque es que ese incendio no ha sido acabado, no ha sido sofocado todavía. Usted estuvo en Tumaco, nos lo anticipaba. Supuestamente hay unos acuerdos, pero los acuerdos finalmente duran 2 o 3 días, luego vuelve a haber bloqueos, carros quemados, policías retenidos por la comunidad, paros supuestamente orquestados por narcotraficantes. Entonces allá está el gobernador, está el general Mendoza, pero no han podido resolver el problema. ¿Por dónde, Mucho, usted se va a personar de ese problema o cómo se va a resolver?
Sí, primero decirle a los colombianos que en Nariño hay 29.000 hectáreas de arbustos de coca. Eso puede ser la concentración más grande que tiene el país en un departamento. Y buena parte de esa concentración está en Tumaco. Segundo, decirle al país que en Tumaco hay realmente una confluencia de problemas de muy distinto orden. Hay familias cocaleras con pequeños cultivos, pero hay cultivos industriales también patrocinados por mafiosos y narcotraficantes colombianos en asocio con mexicanos. Decir que allí, digamos, hay unas tensiones entre esos dos sectores, cocaleros, campesinos y los grandes cultivadores, que tenemos que resolver. Cuando yo me posesioné y a las 2 horas estaba en Tumaco, lo hice justamente porque reconozco que Tumaco puede ser un laboratorio perfecto para solucionar una tormenta perfecta. Y por eso lo que quiero decir es que estamos trabajando entre todos y que evidentemente yo estaré en Tumaco poniéndole la cara a esa situación, lo cual no significa que vaya a despachar eternamente desde Tumaco, pero la verdad hemos estado coordinando, hablando y en todo caso buscando soluciones para esa situación con el conjunto de la institucionalidad. La dirección o el comisionado responsable por el gobierno para el tema de la sustitución de cultivos ilícitos, Eduardo Díaz, con la policía, pero también con el ejército, con las autoridades locales. Y yo lo que creo es que en Tumaco la cuestión hay que clarificarla diciendo que el gobierno no será tolerante con las mafias que están promoviendo los cultivos y que tendrá, digamos, una salida para las pequeñas familias cultivadoras que sí quieren la sustitución.
7:11 de la mañana. Señor Vicepresidente General Óscar Naranjo, un placer. Gracias por habernos acompañado y aceptar esta invitación a la cabina de la FM. Y estaremos permanentemente en contacto y, por supuesto, le deseamos todos los éxitos en esta tarea que usted emprende, no solo por el tema personal de lo que puede ser para usted, sino para todos los colombianos. Gracias de nuevo por aceptar la invitación.
Muchas gracias, Hassan, a usted, a todo su equipo. Y sé que contaré con la FM auditándonos, vigilándonos, criticándonos, y la verdad, a mí me satisface como funcionario público recibir la crítica. No creo que haya otra manera de avanzar, sino es identificando dónde está el medio vaso vacío.
Y dándole también, cuando se lo merecen en todas las labores que hagan, todos los aplausos y el reconocimiento. Porque creo que de eso también es parte fundamental de los medios, y es cuando las cosas se hacen muy bien, hay que enaltecer el nombre de quienes hacen esa labor y, por supuesto, darles todo el crédito. De nuevo, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
7:12 de la mañana.